Sigue al aire con Alejandro Franco en W Radio. Regresamos.
Conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste?
Abraham Soto es mi invitado de esta semana aquí en WFM, en donde no sé usted, pero yo estoy aprendiendo muchísimo de lo que ocurre en el Medio Oriente desde hace mucho, pero que en los últimos años y en los últimos meses, pues quizás se ha agudizado, sobre todo porque ha salido del Medio Oriente y pues el Occidente ya está en la expectativa, pues porque ahora sí que ya se cruzó al patio de al lado. Marwan, ¿qué acabamos de escuchar?
Sumo, la rubia tarada.
Bueno, me encanta Sumo, ¿eh?
Para mí es una cosa muy chistosa, porque, a ver, por ejemplo, cuando pienso en literatura, estoy convencido que si en este momento alguien llevara una editorial, no pensemos en Octavio Paz, no pensemos que es de Octavio Paz, pero si alguien llevara El laberinto de la soledad a una editorial, seguramente se lo regresarían porque es políticamente incorrecto.
Seguro.
Sin ser, o sea, no se trata de ponerlos a la par, pero estoy seguro que si en este momento sacas La rubia tarada, todo el mundo
sería,
te va a criticar, porque
incorrecto.
Es políticamente incorrecto. Y claro, como decíamos, el arte no puede ser políticamente incorrecto, porque llega a otras cosas, toca otras fibras, se trata de temas totalmente distintos que ser políticamente correctos. Y hemos llegado a un nivel en el que si seguimos siendo tan políticamente correctos, nos vamos a quedar sin tener de qué hablar.
Sí. Mira, ya cuando le tienes que cambiar de nombre a un pan, o hay un reggaetonero que se tiene que llamar de una manera distinta a Niga en Estados Unidos, y no soy amante del reggaetón, sí era amante del panecito negrito. Ya en ese tipo de cosas dices, ¿hasta dónde, no? Sí. Realmente, ¿cómo nos vamos coartando por esta necesidad social, política, actual, de ser políticamente correctos? Es muy peligroso.
Es muy peligroso. Y cuando descubrimos en qué momentos de la historia no hemos sido políticamente correctos, viene algo que su costo es gravísimo. Es gravísimo porque resulta que en verdad es la única forma en la que tenemos como especie de funcionar y de pensar, que son en los puntos de conflicto. Sumo surge con muchos de los grupos argentinos de... Tiene una inmensa relación con el final de las dictaduras, con un momento de protesta, con un momento de decir las cosas. Y digo, no sé si coincidas, pero yo de repente siento que en el caso argentino, o en el caso sudamericano, pero particularmente en argentino, llegaron mucho más los Stones que los Beatles.
Totalmente.
Y eso lo encuentras en mucho de esta música. Sí. En una música mucho más contestataria, mucho menos shalala, definitivamente. Uh-huh. Y eso era sumo, era también mucho más agresiva. Y también a veces esa agresividad no necesariamente termina bien. La forma en la que muere Luca Brioni después es desastrosa.
Qué personaje, además. ¿No?
Pero al final eran discursos que venían de un momento de opresión espantosa. Y esos discursos de momentos pasión espantosa, lo que buscaban era un exceso de libertad.
Sí, sale como a presión.
Es como ya de,
como
sí, es
vapor, como ¿no? Es una olla express.
Sí, sin duda. Y eso lo encontramos en La Rubia Tarada, lo encontramos también en la del Argelino. Porque al final, ¿qué sucede, por ejemplo, con el caso de Rachid Zaha? Él entiendo que está ahora viviendo en París. Y ha sido un tipo increíblemente crítico a la situación de Medio Oriente, reconociendo los dilemas morales de Medio Oriente. Te voy a poner, en mi caso, lo que me sucede con Siria, como a él le sucedió con el caso iraní. La Primavera Árabe deriva en una guerra civil espantosa, ya la hemos platicado. Cuando se marca en algún momento la línea roja de Obama, donde dijo que si había armas químicas, iba a intervenir, y al final no tuvo el valor ni la lana. Estados Unidos en ese momento estaba más quebrado que el carajo y no tenía el apoyo político para intervenir. Dice que estaba a punto, que marca la línea roja que lo iba a llevar a intervenir sobre territorio sirio. Todo mundo, toda la parte progre, que no tiene la más remota idea de lo que sucede en Medio Oriente, decía otra vez Estados Unidos con el imperialismo, que lo que conocemos, lo cual es cierto, si conocemos el imperialismo de Estados Unidos, ¿no? Se quiere volver a meter en la zona porque hay petróleo. Dicen, no, ¿de qué hablan? No hay petróleo en Siria. Hay una maldita tubería de gas. Hay un par de yacimientos. No hay petróleo ni para hacer que funcionen 10 coches. Hay poquito, hay en verdad muy poquito. Hay mucho tabaco, pero ya nadie fuma.
Sí, van declive.
Entonces van declive.
Esa industria.
¿No? Dudo que les interese intervenir por eso. Regionalmente quieren ocuparla, a ver si les molesta que entre Estados Unidos, pero no les molesta que Moscú entre y tenga una base de misiles atómicos en la playa. A mí eso me molesta muchísimo. Teniendo esa situación, teniendo las cientos de miles de muertes, los millones de desplazados y demás, yo decía, quiero que intervenga Estados Unidos. Claro. Sé el costo que es que intervenga, y que intervenga un ejército como el de Estados Unidos. Lo conocemos, Afganistán, Vietnam, Irak.
Nos ¿no? pasó aquí en México, también para salirnos de lo políticamente correcto, en los momentos más oscuros de violencia en los últimos años, había momentos que lo que se decía es que intervenga quien sea. Si es Estados Unidos, que esto pare.
Es análogo a la extradición del Chapo. Esto.
Ajá, exactamente.
Funciona exactamente igual. Ahora, ¿que quiero que intervenga Estados Unidos? No me gusta que intervenga nadie en ningún país, porque aparte conozco cómo son de bestias los militares y no me gusta lo bestia que son los militares. Me dan terror los militares y son por naturaleza animales.
Pero en tal grado está la cosa que dices, en una de esas sí prefiero.
Cuando hablaba con mis primos después de la muerte de su padre, me decían que esto termine. Porque estaba entrando el frente al-Nusra, que era la filial, la franquicia de Al-Qaeda en la zona. Y después de ahí sale el Estado Islámico también. Y me decían, es mucho peor al-Nusra que los Mujahabarat. Es mucho peor al-Nusra que la dictadura. ¿Cómo vamos a terminar esto? Lo mismo le pasa a Rashid Taha cuando él aboga por la intervención de Estados Unidos en Irán. No porque esté bien que intervengan, entendamos, no está bien intervenga en ningún país, pero tenemos que entender lo que podríamos llamar el bien mayor y el mal menor. ¿Cómo hacemos para resolver esos problemas? No hay una sola solución porque nos enfrentamos a dilemas morales. Entonces, tienes tú enfrente ahora a alguien de origen sirio que perdió las dos casas que tenía, que perdió a los tíos con los primos refugiados en distintos países, que ha sufrido por la parte de la guerra y que al mismo tiempo te dice, sí quiero que intervenga Estados Unidos y apoyo hoy la intervención de Estados Unidos. No porque esté bien, sino porque me enfrento al dilema moral que representa la constante de Medio Oriente.
Claro. ¿Cómo le hacemos, Marwan, para saber leer un poquito el caudal de noticias que de pronto se nos viene, de opiniones pues que ocurren solo porque hay gente opinionada y no porque necesariamente tiene las condiciones de vertir algo de información real en un tema como el de Medio Oriente? Porque lo decías muy bien en las pláticas de café, en las pláticas de que te echas el whisky, en las mesas, en los medios de comunicación, se habla mucho de situaciones como ese imperialismo de Estados Unidos, que por supuesto no se desconoce, pero se habla del petróleo y cuando ocurrió esta tragedia, no se le puede llamar de otra forma, del Bataclan. Entonces,
fue un acto criminal.
Y entonces mucha gente decía, sí, pero nadie está hablando de cómo Francia ha matado a los miles de sirios y etcétera, que al final no es que no ocurra, pero hay que entender el contexto entero.
Sí.
¿Cómo se le hace? Porque ahora sí que ciudadano de a pie nos cuesta mucho trabajo entender este caudal, ¿no?
Porque aparte nos exige entenderlo algo que parece imposible en ciertas culturas, porque existen las razones para que se piense de esa forma. Pensemos, los gringos, hay razones para que nos caigan mal Estados Unidos, sin duda.
En general.
Pero el problema es que transformamos eso en un dogma. Pasa lo mismo que he criticado siempre con las religiones. Por eso me preocupan y me aterran las religiones. Porque en el momento en que la religiosidad no se queda en tu casa con lo que tú quieras creer, sino que estás convencido que es eso y lo impones y estás
y lo afirmas. Y aprietas el botón, ¿no?
¿No? Haces y dices barbaridad y media. Decías ahora las críticas hacia los bombardeos franceses. El primer logro militar de Francia en Siria fue en la ciudad de Raqqa. Raqqa es una ciudad muy cercana a Irak. Es una ciudad increíblemente importante dentro de la historia del Islam, porque es una ciudad donde es una ciudad que se empieza a conocer por las batallas entre las dos grandes vertientes del Corán, del islamismo, que es los chiitas y los sunitas. Dos grandes vertientes de la misma religión que creen en el mismo Dios, pero no en los mismos profetas.
Órale.
Entonces, no solamente hay un profeta, como en principio se podría entender como Mahoma, que eso ahí sí se convencen los sunitas, sino están los chiitas, que han sido la minoría, una minoría religiosa de muchísimos millones de personas, que ellos siguen esperando al que llegue a reponer los caminos perdidos tras la muerte del profeta. Están convencidos en que Mahoma estaba bien, pero dicen que después del profeta Mahoma llegó alguien a meter la pata y ellos esperan a quien vaya a resolver la metida de pata. Contra los sunitas, que dicen, estuvo bien como estuvieron las cosas.
Así como pasó, pasó.
Y está muy bien. Ok. Raqqa la toma el Estado Islámico justo por esa gran importancia religiosa que tiene dentro de la historia del Islam. Secuestran la ciudad, corren a todo mundo, a los que no los obligan a convertirse. Si el converso no estaba muy convencido, lo mataron, mataron niños, mataron de forma salvaje a cuanta gente pudieron, obligaron a la gente que vivía ahí a salir. Y si no, los oprimían de una forma espantosa. Sobre esos cayeron los bombardeos franceses. No quiere decir que haya una vida que valga más que la otra, pero no me vengan con que Francia mató en Raqqa a miles de niños, porque esos miles de niños ya los había matado el Estado Islámico. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en este momento? Lo que dijimos hace unos días, volvimos a relativizar las cosas.
Por supuesto.
Volvimos a encontrarle justificaciones según nuestras propias empatías, según lo que nosotros estamos convencidos. Entonces, si yo estoy convencido que los gringos están del carajo y que han destruido esta zona por el petróleo sirio que no existe, me voy a inventar que exista petróleo sirio para poder decir que tengo razón y que los malos no son los gringos, ¿no? Cuando en verdad los malos, en este caso, son más los rusos. Bueno, ¿cómo nos enfrentamos a esto para no equivocarnos tanto? la única forma es leyendo sin una postura dogmática. Uh-huh. ¿Dónde he encontrado yo las mejores fuentes para leer lejos de estas posturas dogmáticas? Y nos vamos a regresar a lo que decíamos hace dos días, creo. En los migrantes, en la multiculturalidad, en, a ver, voy a poner un caso, Adonis, poeta sirio, que ya no vive evidentemente en Siria desde hace muchos años, porque si llega a Siria lo matan, y desde una perspectiva, con un pie en Europa, con el otro en la tierra de origen, analiza las cosas de forma excepcional. Amin Maalouf, también, y además es este cristiano. Entonces, puede ver las cosas como un cristiano que conoce un país musulmán y conoce la parte de las virtudes y de los defectos de Occidente como las virtudes y los defectos de Oriente. Son los únicos caminos. Hay que tener cuidado en lo que se lee, tratando que lo que se lee a uno no le dé respuestas, sino que te permita pensar. Las respuestas
que te dé ángulos, ¿no?
Las respuestas salen de uno, no de lo que uno lee. Cuando se encuentren con un artículo que afirma tajantemente algo, busquen uno que afirme algo totalmente opuesto. Y a partir de eso, entrar a un punto de equilibrio.
Pues nos estás dando mucha perspectiva esta semana, querido. Y te agradezco mucho que estés aquí. Todavía nos queda un bloque contigo, pero vamos a escuchar algo de música. ¿Qué quieres programar?
International Playgirl.
Esto estuvo muy bien. Ahí es Mex Rizé.
Que están haciendo algo fantástico.
Sí, este tributo desde México a la música de Morrissey, ¿no?
Sí, les fue increíble en Inglaterra. Están haciendo cosas que me gustan a mí muchísimo, la verdad.
Está
que
justo muy
reflejan esta multiculturalidad.
Saludos a Chetes, a Camilo Lara, todo el proyecto.
Todo el proyecto.
De hablar de ti.
Esta semana en WFM.
Todo el tiempo estás negociando a la hora de dirigir. Y me di cuenta que a la hora de escribir solo tengo que negociar con una persona al final, que no soy yo, eso es curioso, es el lector.
Maruán Soto Antaqui es un escritor mexicano. Le gusta el cine, la música y escribir. Vivió en Siria y su última novela se llama Clandestino.
Clandestino es una historia sobre el fin de la utopía, sobre el fin de las ideologías.
El autor de las novelas Casa Damasco, La Carta del Verdugo, Clandestino y del ensayo Reserva del Vacío estará en WFM con Alejandro Franco, hablando de la escritura, su carrera y los conflictos en Medio Oriente.
En Siria en 2000 no podías salir a la calle sin miedo a que un comentario que digas equivocadamente te mande a una cárcel, te mande a una sala de tortura.
WFM con Alejandro Franco por W Radio.
Clásicos WFM.
Tijuana Sound Machine.